Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Yo empiezo el día con las 1000 calorías. Mira, yo empiezo el día con las 1000 calorías. Y eso de media mañana va y me entra una flojera, don Manuel, que me tengo que sentar.
¿Sabes qué es la nutrición clínica? ¿Conoces cómo afecta la nutrición a tu salud? Bueno, pues son cuestiones que vamos a tratar de despejar en este espacio con la nutricionista Ana Deán, que es también especialista en el sistema digestivo y en salud intestinal. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Susana, buenos días y buenos días a todos los oyentes.
Oye, por tenerlo claro, ¿la nutrición clínica exactamente qué es?
Pues mira, Susana, la nutrición clínica es la parte especializada de la nutrición que se ocupa de atender a aquellos pacientes que padecen enfermedades en las que una alimentación adecuada forma parte de su tratamiento.
Hoy vamos a hablar concretamente de una enfermedad como es el cáncer y del papel que tenéis los dietistas nutricionistas en el tratamiento de esta enfermedad. Así que cuéntanos, ¿cuál es la realidad? ¿Qué papel tenéis vosotros ahí y de qué tipo de cánceres hablamos?
Mira, Susana, teniendo en cuenta que ahora mismo en España, en el 2023, se han contabilizado más de 279.000 casos y se estima que en 2040 la incidencia alcance los 341.000, es decir, que desgraciadamente va en alza, yo creo que nuestro papel para atender a estos pacientes y guiarlos en su enfermedad es bastante importante. Mira, en España los más frecuentes, en primer lugar, son los cánceres de colon, estos son los datos, sí. Y de recto. Todos los años siempre son nuevos casos, 42.721 casos. Antiguamente eran más el cáncer de mama, pero ahora está en primer lugar el de colon. El de mama ya son 35.000 nuevos casos. En tercer lugar tenemos el de pulmón y el cuarto el de próstata. Esto un poco por resumir.
Ajá. En estos casos y en el resto, aunque no estén en los primeros puestos, pero siguen siendo casos importantes y casos de cáncer, ¿qué es lo que tú como dietista nutricionista les puedes aportar?
Mira, Susana, es que hay un factor muy importante que caracteriza a todos estos pacientes oncológicos y es que, pues afecta del 15 al 40% de ellos y es la desnutrición.
¿Cómo desnutrición?
La desnutrición desnutrición que padecen. ¿Qué entendemos por desnutrición? Pues mira, esto es cuando un paciente se supone que tiene una deficiencia calórico-proteica, es decir, de calorías, de proteínas o de otros nutrientes, que da lugar pues en su organismo a un cambio cuantificable en su composición, es decir, cuando ves una pérdida muy rápida de peso y también en su función corporal. Esto también se asocia a un empeoramiento de los efectos de su enfermedad. Es lo primero y lo más visible en un paciente que padece esta enfermedad, desnutrición.
Sí, sí. Porque claro, hablamos de desnutrición y yo pienso en gente con anorexia, pero claro, no tiene por qué.
No tiene por qué. Esto va asociado a la enfermedad y cualquier paciente que se pueda identificar se dará cuenta que tiene muchos problemas a la hora de alimentarse y siempre, comenta, no, pues estoy bajito, me falta energía, no tengo hambre. Esto son unas características muy amplias, ¿no? Y muy comunes en estos pacientes. ¿Quién puede estar desnutrido, por ejemplo?
Sí.
No sé si vemos personas, ¿no? Con anorexia. Anorexia no solamente significa una persona que no quiere comer, sino estos pacientes también significa que tienen bajo peso. Pues ¿por qué? Porque les cuesta trabajar, después les cuesta trabajar, tragar el alimento, tienen disfagia. Pueden tener vómitos, su enfermedad cursa con náuseas y muchos suelen tener obstruido el aparato digestivo. También tenemos pacientes que les sube la inflamación tras un posoperatorio que han sufrido una cirugía mayor o también pacientes que tienen una inflamación leve o moderada por el propio tumor y por sus comorbilidades, ¿no? Como por ejemplo un paciente con insuficiencia renal, hepática, estos son enfermedades asociadas al cáncer, ¿no?
Entonces, la desnutrición en un paciente oncológico, entiendo por tus palabras que puede variar, pero ¿esto de qué depende exactamente?
Pues mira, sí, puede variar y depende, por un lado, de la localización, es decir, de dónde tenga ese paciente el tumor y también del estadio. Por ejemplo, en cáncer de mama o sarcomas o linfomas, puedes padecer una desnutrición del 30 al 40. Si es cáncer de colon, de próstata o de pulmón, que estos son los más comunes, o bien un linfoma de alto grado, la desnutrición puede llegar hasta el 40 o un 60, que ya es bastante, un 60% de desnutrición.
Sí, sí.
Bueno, pues algo ya muy evidente, ¿no?, que compromete. Pero fíjate, si los tumores son de cabeza y de cuello, pues hasta un 60 y un 70%, porque son los que causan una desnutrición más elevada.
Sí, sí.
También tenemos los tumores de páncreas de un 80 a 85%. Estamos
Madre
hablando...
mía.
De unos porcentajes muy altos, sobre todo en cánceres pues de esófago, de estómago, donde ese estómago está comprometido y bueno, y también depende del estadio, ¿no? En estadios avanzados todavía la desnutrición
es mayor,
puede
¿no?
ser más elevada, efectivamente. Y bueno, pues también hay que tener en cuenta que en estos pacientes, bueno, pues suelen tener tratamientos oncológicos y esto
Claro.
tiene un efecto. Por ejemplo, cuando tienes una cirugía, ¿no?, que tienes que tener un ayuno, que el estómago se te queda pues átono, ¿no?, sin esa motilidad y como consecuencia puedes tener del tratamiento puedes tener mala absorción o puedes tener también una obstrucción intestinal. Estos son bueno, pues efectos secundarios comunes que se dan, por ejemplo, en la quimioterapia, ¿no? Pues típicas náuseas, vómitos que pueden hacer
Claro.
que no comas o que te deshidrates, se te pueden formar úlceras, puedes tener diarreas, con la quimioterapia, ¿no? También son muy frecuentes las alteraciones del gusto, del olfato. ¿Cuántos pacientes conoces que te dicen, bueno, pues yo como y es
Y
que
no
no
me
me
sabe a
sabe a
nada.
nada,
Claro.
¿verdad?
Sí.
Y bueno, y también en este caso también, bueno, pues son muy frecuentes, ¿no?, las náuseas y los vómitos. Pues todo esto compromete mucho su vida diaria.
¿Acuden entonces pacientes oncológicos a tu consulta? Entiendo que sí, ¿no?
Pues sí, bueno, pues sí, yo estoy muy agradecida de poderlos tratar y de poderlos ayudar, pues porque esto no se conoce, ¿no?, que la alimentación puede tener tanto impacto en su salud y ayudarles tanto, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que los datos de cáncer de colon han crecido y han superado en estos casos a los de mama. Yo tengo en consulta pues varios pacientes, ¿no?, con este tipo de cáncer, a los cuales, imagínate, Susana, en su caso se les ha extirpado una parte del intestino y su sistema digestivo ya se ve comprometido.
Claro.
Y además, pues se les ha administrado quimioterapia y radio, ¿no?, también. Entonces, mira, nos encontramos con pacientes que no digieren bien, que tienen digestiones muy pesadas, con eructos, gases continuos y en muchos casos que padecen diariamente, ¿no?, dolor digestivo. Se les inflama el abdomen y sus evacuaciones, cuando van al baño, pues las evacuaciones no están formadas, suelen ser pastosas o líquidas. Esta es un poco la vida del paciente que padece cáncer, ¿no? Además, igual no lo sabe, pero tiene mala absorción. ¿Qué quiere decir mala absorción? Que por mucho que coma, este paciente no absorbe y pierde todo lo que come. Esto también pues agrava el caso de la desnutrición. Entonces es un paciente que viene a la consulta y se siente muy cansado y con poca
Claro.
energía.
Entonces llegan hasta ti, esta es la situación de desnutrición, de tantos problemas que nos has descrito. ¿Y tú qué tipo de intervención haces con ellos? Es decir, ¿en qué les ayudas?
Pues mira, lo primero que hago es mejorar todo este cuadro a través de una dieta sencilla y adecuada. Adecuada siempre a cada tipo de paciente, ¿no? A su vida, a su tipo de cáncer, a su estadio. Y empiezo siempre por su sistema digestivo, ya que el sistema digestivo, bueno, cuando hablo de sistema digestivo, hablo del
Del
aparato
aparato
digestivo que
digestivo.
sí, que empieza desde la boca y termina en el ano. O sea, que puede ser el estómago, puede ser el intestino, y
Sí.
es muy importante que vaya recuperándose y que el intestino sea capaz de absorber nutrientes imprescindibles para estos pacientes, ¿no? Como te iba diciendo, para mejorar sobre todo esta desnutrición. Porque si ese intestino no se recupera y no mejora su capacidad de absorción de nutrientes, Pues mira, estamos en la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es decir, si no recuperas la capacidad funcional y no puedes absorber nutrientes, tampoco mejoras esa desnutrición. Por lo tanto, al final empeora tu calidad de vida y claro, esto puede comprometer la evolución del paciente, en definitiva.
Uh-huh. Así que lo primero es mejorar ese sistema digestivo. Y si ya mejoras la capacidad funcional del sistema digestivo intestinal, ¿qué sigue?
Bueno, pues si mejoras esa capacidad funcional, si el paciente está bien nutrido, bueno, Susana, date cuenta que va a responder muchísimo mejor a los tratamientos de quimioterapia, radioterapia, su recuperación va a ser más corta. Luego va a tener menos riesgo de complicaciones quirúrgicas y también menos riesgo de infección. Y entonces esto, pues su recuperación va a ser mayor, incluso se va a animar, si él se siente bien y con fuerza, a hacer actividad física y su día a día va a cambiar. Bueno, pequeños cambios son grandes mejorías.
Por lo tanto, Ana, y en definitiva, una intervención nutricional precoz parece esencial para mejorar la evolución y el pronóstico de la enfermedad oncológica.
Efectivamente, sí. Para este tipo de pacientes la nutrición supone una herramienta muy importante para mejorar su calidad de vida. Yo insisto en la prevención y en la adquisición de buenos hábitos, en la nutrición con alimentos de verdad, Susana. No esperar a estar enfermos.
Claro, si te está escuchando ahora mismo, Ana, un paciente oncológico u otro tipo de paciente que quiera mejorar su alimentación o hacer prevención, ¿dónde te puede encontrar?
Pues mira, Susana, yo tengo consulta en Bilbao, en la clínica Gibón y en Munguía, en la clínica médico-dental en Parancha. Y si no, pueden buscarme también en internet, en Anadea Nutrición, y estaré encantada de poder ayudarles, por supuesto.
Bueno, hay otras muchísimas enfermedades en las que la dieta forma parte del tratamiento, como acabamos de escuchar y de aprender con Ana Deán, entre ellas, por ejemplo, algo tan común como la diabetes. Así que, ¿qué te parece si hablamos de ella la semana que viene? ¿Te pongo deberes, Ana?
Estupendo, Susana. Muy bien, un placer. Muchísimas gracias. Hasta
gracias.
La semana que viene.
Hasta la semana que viene, agur.
Mediodía. COPE Euskadi.
Estar informado.
Escuchando, corresponde al disco Las huellas de Dios, del guitarrista y compositor de Algeciras, José Carlos Gómez. Y si hablamos de guitarra y de la localidad gaditana de Algeciras, es inevitable acordarse de Paco de Lucía, el gran guitarrista que nos dejó hace ahora 11 años y dejó huérfanos a miles de músicos, sobre todo guitarristas. Entre ellos se encuentra José Carlos Gómez, que ha hecho este enorme disco en homenaje a su maestro y amigo Paco de Lucía. José Carlos Gómez, buenos días y bienvenido a COPE Euskadi.
Buenos días, muchas gracias, un placer.
Oye, el placer es nuestro y qué privilegio escucharte tocar en directo.
Qué bien, muchas gracias. Nada, yo voy con mi guitarra a cuestas y donde haya que mostrar un poquito el alma, pues se muestra a través de la guitarra.
Pues el alma es lo que nos muestras en este disco. Te he escuchado decir que es una biografía sonora de la vida de Paco de Lucía, que es Dios para los guitarristas y para muchos músicos como tú, de ahí el título.
Así es. Paco es nuestro Dios, nuestro guía, y ha sido toda una suerte poder seguir sus huellas desde pequeño. Cada día soy más consciente de la suerte, del privilegio y de que me haya regalado una vida y un propósito de vida, ¿no? De tener mi guitarra desde pequeñito a mi lado, ¿no? Eso ha sido una gran suerte.
Así se explican los títulos de las canciones que forman parte del disco, que vas haciendo ese recorrido cronológico como Algeciras 1947 y calle San Francisco, donde todo comenzó, por ejemplo, ¿no?
Eso es. Ahí en calle San Francisco, por ejemplo, yo me traslado al bautizo de Paco. Y entonces ahí comencé a pensar en qué podría sonar en ese bautizo, ya en ese momento de que son ya las 3, las 4 de la mañana, donde alguien canta una letra despacito, con aire de copla, que era algo que en su casa sonaba mucho, ¿no? Marife de Triana, Concha Piquer, era algo que en su casa sonaba y le imprimí ese aire de copla a esta pieza.
Yo diciembre con un regalo de la Navidad. Lo han bendecido los dioses de Oriente, viene bañado de viento y de mar.
Dicen hay una pieza con un título más que redondo y es el Mesías, que narra el encuentro de Paco ¿con quién?
Con Camarón de la Isla, otro dios para nosotros, para los flamencos.
Para escuchar despacito y con los ojos cerrados, este disco.
Así es. Es un disco, sí, para escucharlo tranquilamente con los ojos cerrados y transportarte a cada momento, ¿no?, de la vida de Paco, que es una vida fascinante, ¿no? Y este encuentro con Camarón, pues, nos lo regaló el universo para disfrute de todos los seres humanos, ¿no? Eran dos titanes, ¿no?, dos personas muy especiales que llegaron aquí y nos llenaron de cosas preciosas, ¿no?
Y la guinda o el broche que la pones con el título que simboliza todo el sentir de la obra, ¿cuál es la canción?
Eterno, ¿no?
José Carlos, ¿cómo ha sido para ti componer este disco? Porque tú partes de Paco de Lucía, de su obra, de su biografía, pero al final eres tú quien lo compone.
Sí.
Eres tú quien te vacías aquí en este disco.
Ha sido muy bonito, ha sido muy emocionante, ha sido duro también, porque ha sido un trabajo de 3 años intentando que sonara a los momentos de cada época que yo quería plasmar, pero que también sonara a mí. Y yo intentar aportar algo nuevo, ¿no? Eran muchas cosas las que tenía que reunir, pero ha sido muy emocionante, ¿no? Porque ha sido volver a mi niñez, volver a revivir muchas cosas y todo eso transformarlo en música, ¿no? Ese es el estado más bonito del compositor, ¿no? Cuando estás ahí, cuando estás conectado con el universo, cuando estás elevado en otro plano y es un estado precioso donde siempre quieres volver, ¿no?
Estás girando con este disco por todo el mundo, llevas un tiempo con él. ¿Cómo está funcionando el disco encima del escenario?
Muy bien. La emoción se multiplica, es muy bonito porque somos 8 personas en el escenario, 2 percusionistas, un flautista y armonicista. Se incorpora Rafael Dutrera como artista invitado. Hay 3 palmeros, o sea, es un espectáculo donde podemos hacer sentir a la gente como es el disco, pero de una manera muy potente, ¿no? Y muy emocionante, ¿no? Y está siendo muy bonito.
Oye, ¿qué esperas del público vasco? Porque ya sabes que tenemos fama de fríos. Y el domingo 9 de marzo estarás en el Teatro Campos de Bilbao. ¿Qué esperas de nosotros?
Yo no me parece nada frío. Yo estoy aquí encantado desde que llevo aquí. La gente me parece maravillosa. Y creo que Bilbao ya tiene una trayectoria, sí, de flamenco muy potente. O sea, aquí hace años ya que se hace buen flamenco y yo creo que ya es un público muy conocedor del flamenco, ¿no? Yo espero que el teatro se llene y que disfrutemos de este día único, ¿no? Aquí, y además este mes va a pasar Miguel Poveda, va a estar Jorge Pardo, va a haber mucho movimiento flamenco, ¿no? Y yo estoy encantado de formar parte de ese movimiento flamenco de traer ese trocito de Cádiz, sobre todo, porque todo lo que venimos yo creo que somos de la provincia de Cádiz, y nada, y yo sé que lo vamos a disfrutar, yo estoy seguro de que va a ser una noche inolvidable.
¿Os vais a dejar el carnaval? ¿Os vais a perder el carnaval?
Sí, nosotros somos más flamencos.
Más flamencos que carnavaleros.
Sí, 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 aunque también, hombre, el carnaval también me gusta, pero bueno, hay que estar donde hay que estar, ¿no? Y ahora mismo esta gira para mí es lo más importante, ¿no? Después de ese esfuerzo del disco, de todo lo que lleva a sacar el disco, pues ahora disfrutar en el escenario y recibir el cariño del público es el premio, ¿no? A todo eso, ¿no?
José Carlos, me gustaría terminar como hemos empezado, escuchándote en directo.
Vale, claro. Pues mira, podemos hacer un poquito...
Lo que tú quieras.
Pues un poquito por bulería. Un poquito de calle Ilustración, que fue la calle donde Paco se fue a vivir con su familia cuando eran pequeños, a Madrid, ¿no?
Y a José Carlos Gómez, escucharte así en directo, este privilegio que volveremos a repetir el domingo 9 de marzo en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao con el disco Las Huellas de Dios. Que te vaya fenomenal con él y muchas gracias. Un beso.
Muchísimas gracias. Un beso.
Mediodía. COPE Euskadi. Estar informado. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Bueno, la propuesta de Trump genera inseguridad en Europa, que ve cómo nos quedamos solos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Blues en COPE Euskadi. La mejor música negra en COPE todos los jueves. Blues, rhythm and blues, soul, swing o jazz. Patrocinado por restaurante italiano La Toscana en Tolosa. Y Erke, equipamiento de vehículos en Hernani.
Pues es ya la 1:30 de la tarde y aquí estamos como cada jueves con Íñigo Martín, que nos tiene preparada una magnífica sesión. Sesión vermú, la voy a llamar, por la hora. Hola Íñigo, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola Susana, buenos días.
Preparándonos un menú, ¿a que sí? De esos de lo más apetecible.
Totalmente, como todos los jueves, como tú dices, con un menú musical de lo más apetecible, siempre dentro del blues y sus derivados, por supuesto, pues ya lo sabes, soul, blues, rockabilly, según lo que nos prepare el chef.
Pues tú dirás, ¿de primer plato qué servimos hoy?
Mira, nuestra primera opción es acercarnos a la línea de la Concepción en Cádiz para recibir a una guitarrista y vocalista totalmente consolidada a pesar de su juventud, porque todavía no ha cumplido 30 años.
¿Y quién es ella?
Nos visita Alba Blanco, ese es su nombre de pila, pero musicalmente es conocida como La Perra Blanco. Contar a la audiencia que muy jovencita, pues con tan solo 14 años ya se subía a un escenario, descubriendo a los 18 que su pasión sería la música americana, en concreto la música de los 50. Y el proyecto de La Perra Blanco pues se puso en marcha en 2016, habiendo editado hasta la fecha 4 discos. Y vamos a escuchar un tema de su último disco, que lleva por título Get It Out, y lo que escuchamos a continuación es Don't Break My Heart.
Fenomenal, La Perra Blanco, y después de escucharla, ¿con qué seguimos, Íñigo?
Pues mira, un pequeño inciso, es impresionante, aquí, bueno, le hemos escuchado en un tema tranquilito, pero es que sus directos son todo lo contrario, o sea, empezar y terminar con una vitalidad, con una energía, el año pasado en el Festival de Blues de Bilbao, bueno, sinceramente espectacular, y es que todos sus bolos sí. Son así. Y ya respondiendo a tu pregunta, pues mira, nos desplazamos a la costa oeste de Estados Unidos, al noroeste, concretamente al estado de Oregón, para recibir la visita de un gran armonicista desaparecido hace unos cuantos años y que se llamaba Paul Delay. Presentamos pues a la Paul Delay Band.
¿Y qué nos cuentas de este Paul Delay Band?
Pues mira, que más allá del noroeste pacífico, no es que Paul Delay fuese un armonicista muy conocido, para nada. Principalmente su área de influencia pues era el citado estado de Oregón, de donde él era nativo, y el limítrofe de Washington, y que además de la música fue tristemente pues conocido, protagonista, por su adicción al alcohol y a la heroína, llegando incluso a ser detenido por tráfico de drogas.
Aparte de esa biografía, ¿qué nos puedes contar de su discografía?
Mira, dejó grabados una quincena de discos, de los que me gustaría destacar el titulado Oceans of Tears de 1996.
¿Y exactamente qué escuchamos? Dime.
Sí, mira, el tema que escuchamos lleva por título Maybe Our Luck Will Change, tal vez nuestra suerte pueda cambiar.
Y en este viaje musical de esta mañana, ¿dónde vamos ahora, Íñigo?
Pues mira, de Oregón no nos vamos a desplazar mucho, llegamos a un estado vecino, que es ni más ni menos California, donde nos espera el aclamado, este sí, Tommy Castro presentándonos su último trabajo.
¿Y qué título tiene su último trabajo?
Closer to the Bone, publicado a primeros de febrero, consta de 14 canciones, 8 de las cuales son originales y el resto clásicos del soul, del rhythm and blues.
Es un hombre veterano, ¿no, Íñigo?
Así es, el 15 de abril Tommy Castro cumplirá 70 años, pero a pesar de su veteranía está en un momento de forma idóneo, está de dulce, que se dice, ¿no? Publica nuevos discos, sale de gira, incluso fuera de Estados Unidos, en fin, que está muy, muy activo.
¿Y lo hemos tenido también aquí entre nosotros?
Efectivamente, tocó en Tolosa, en el Tolosa Blues de 2023, ofreciendo un magnífico concierto lleno de vitalidad, de energía y haciendo disfrutar al público durante casi 2 horas, Susana.
Todo lo bueno se acaba pronto, así que nuestro espacio va también llegando a su fin, pero aún nos queda una guinda esta semana importante. ¿Con quién, Íñigo?
Sí, bueno, simplemente antes no hemos comentado el título de la canción de Tommy Castro, Everywhere I Go, allí donde vamos. ¿Y a dónde vamos? Pues como tú dices, vamos acabando.
Sí.
Y lo hacemos con Roberta Flack, la archi super famosa y conocida Roberta Flack, que falleció este pasado lunes a los 88 años de edad. En Nueva York, Roberta Flack, que nos dejó temas y baladas soul, de rhythm and blues imprescindibles en la música, como Killing Me Softly, publicada en el 73, o el tema que despide este espacio bluesero, que lleva por título Till the Morning Comes, estuvo entre nosotros en el Jazzalia, creo que en 2005, y el director del festival ya comentaba entonces que, a pesar de su fama, era una persona muy humilde, muy cercana, muy simpática, Roberta Flack. Y terminamos citando los patrocinadores, que no son otros que Erke, equipamiento del automóvil en Hernani, y restaurante italiano La Toscana en Tolosa. Asimismo, Susana, nos salimos un poco del blues, pero el que quiera ver a El Drogas en San Sebastián, doble cita mañana viernes y el sábado en Intxaurrondo. Y también como adelanto, y termino ya, el Festival de Blues de Bilbao, que se celebrará del 24 al 27 de julio, van anunciando, adelantando los primeros nombres como Ray Collins, Hot Club, Blackbird Rovers, Terence Hammett, The Kings of Blues. En fin, ya iremos desgranando la programación del Festival de Blues de Bilbao.
Pero para ir apuntándolo en la agenda, Íñigo Martín, vamos a escuchar a Roberta Flack y hasta la
Muy
semana
bien.
Que viene.
Hasta la semana que viene, agur.
Just wanna show you how it feels, wanting your love like I do. Let's give it a chance, don't pass it up. Let me make love to you
Euskadi.
Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Se va a convertir la próxima semana en la capital nacional de la salud mental con la celebración del 33º curso nacional de actualización en psiquiatría. Es la reunión decana, la más importante de la psiquiatría española, y se va a celebrar entre el 5 y el 7 de marzo en el Palacio de Congresos Europa. Reunirá de manera presencial a más de 500 expertos, a los que se sumarán otro centenar de profesionales a través de Internet. Soy Susana Márquez y escuchas Mediodía en COPE. Durante tres días se van a presentar los avances más recientes en el diagnóstico, tratamiento e investigación psiquiátrica mediante ponencias, mesas redondas y también talleres prácticos. Este curso cuenta con la dirección científica del doctor Edorta Elizagárate, jefe de servicio de psiquiatría de la Red de Salud Mental de Álava y presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana.
Bueno, es una cita ineludible esta de Vitoria, un congreso importantísimo, el más importante de España, en el que ustedes, los psiquiatras, se ponen un poco al día de los tratamientos, sí, de los avances que se van produciendo y además cada año escogen temas de debate o de profundizar en distintos aspectos, ¿no, doctor?
Sí, así es. Nos ponemos un poco, por eso se llama así también, una actualización en psiquiatría. Y es todo lo que supone nuevos avances en psiquiatría, que es para clínicos y que necesitan en un periodo de tiempo corto, siempre digo lo mismo, pero es que es así, en un periodo corto que empieza un miércoles y termina un viernes, cosas que pueden aplicar el lunes, ya está.
Más práctico,
sí,
no se puede ser, ¿no?
Sí, así es. Son cosas de actualización que interesan, que, bueno, somos una actualización clínica. Soy presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Clínica y es para clínicos, no es otra cosa que eso, y que intentamos dar los mejores avances o los datos más contrastados en diversas técnicas y en diversas patologías que nos permitan pues eso, trabajar cada vez mejor. De eso se trata, y dar mejor mejor productos y mejor tratamiento a nuestros pacientes, claro.
Fíjese que en este congreso se suelen ver reflejados problemas o preocupaciones en la sociedad en general, y así año tras año vamos viendo, pues por ejemplo, yo creo que a raíz de la pandemia, todo que parece que hemos descubierto la preocupación por la salud mental, han estado ustedes muy atentos también, lo van a volver a estar este año, a los suicidios, sobre todo en infancia y adolescencia, pero van también intercalando o introduciendo otros elementos que están muy, muy de actualidad, y en ese sentido sí. Le quería preguntar por los avances en el tratamiento del insomnio, que últimamente lo estamos escuchando mucho. Fíjese que ayer mismo en el Congreso de Salud Laboral de la Fundación San Prudencio se abordaba esto desde el punto de vista de la salud laboral, pero el hecho de que ustedes también lo aborden, ¿qué significa o de qué van a tratar exactamente?
Bueno, pues el tema del insomnio es un tema muy importante en la población. El insomnio crónico, del que vamos a hablar, no es otra cosa que afecta a un porcentaje de la población a lo largo de la vida, cercano a un 20%, es de unas alteraciones más frecuentes, más prevalentes en la población. Entonces, bueno, sí que es cierto que el tema del sueño es un tema que tiene una, no solamente en la salud laboral, es decir, que tú vas a trabajar en las mejores condiciones, tú ejerces tu vida profesional con una situación de mayor optimización de tus capacidades si has dormido bien. Es que, claro, es un hecho determinante. Pero es que además el sueño es un elemento fundamental en la memoria, un elemento fundamental en los procesos de detoxificación cerebral y de todo lo que es la neuroplasticidad y desarrollo cerebral. Es que tiene es un elemento determinante en nuestra salud emocional, porque tener un buen sueño REM está inherente a una buena salud emocional. REM es una fase del sueño en la cual tenemos los sueños vividos y todas estas cosas, que es fundamental tenerla, y que además la farmacopea habitual inhibía estos procesos. Igual me estoy metiendo un poco técnicamente, pero es cierto que hay desarrollos de nuevos fármacos para el tema del insomnio, muchísimo más eficaces, sanos y que preservan la arquitectura del sueño de lo que había hasta ahora, los hipnóticos, que era lo que se tenía hasta ahora. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a hablar de ese tema, y creo que es un tema que para la comunidad científica, psiquiatras, no solamente son psiquiatras, pero bueno, en este caso psiquiatras, es determinante.
Bueno, y para la población en general, doctor, porque me hablaba usted del insomnio crónico, que puede afectar como un 20% de la población, pero ¿qué me cuenta del insomnio ocasional o asociado a determinadas etapas de la vida? Estoy pensando en mujeres y en la menopausia, por ejemplo.
Bueno, sí, se está dando estos estudios, no solamente el insomnio crónico, también se está dando el insomnio, como usted dice, en situaciones de climaterio y menopausia y posmenopausia. Y bueno, pues también se está dando en casos, también ya empieza a darse en casos relacionados con demencia de Alzheimer, que también está inherente también a ello. Claro. Toda la turbulencia nocturna, la agitación y todo eso. Entonces sí que esto vamos a dar cumplida cuenta de no solamente el insomnio crónico en la población general, sino el insomnio en estas poblaciones. Y claro, sí que se producen avances, y creo que va a ser uno de los talleres que más pueden interesar. Pero desgraciadamente no están abiertos los talleres a la población general, pero daremos información y si es preciso, pues bueno, pues hablamos de este tema de forma más exhaustiva, uh-huh, más adelante, si es que lo deseen.
Lo que creo que sí está abierto es una conferencia que va a servir para cerrar el curso, que lleva por título La felicidad química y el impacto de los neurotransmisores en el bienestar emocional.
Sí, Rodríguez Fonseca es un presidente del Instituto de Biología en Málaga, es un hombre de una gran competencia y hoy le conozco a través de sus escritos y artículos. Ha escrito maravillosas publicaciones sobre el tema de los nuevos cannabinoides, sabe perfectamente el tema de la felicidad química y bajar algunos mitos con respecto a demostrarlos o ponerlos en solfa con respecto a esto. Yo creo que era una conferencia que puede ser muy, muy, muy importante de cara, claro, a la... Porque es que además se abre y se cierra con algo parecido, porque
sí,
la conferencia inaugural la da Iván Montoya. Iván Montoya es el director clínico del National Institute of Drug Abuse, o sea, del NIDA de Estados Unidos. Y curiosamente pues hemos tenido problemas para tenerlo en Vitoria por los últimos acontecimientos en Estados Unidos con los empleados federales. Pero bueno, va a estar presente en forma de conferencia
online,
sí. Uh-huh. Ha sido una sorpresa, pero hemos podido sortear las dificultades legales que la nueva administración americana está poniendo y va a poder estar presente.
Esos asuntos son los que van ustedes a abordar y hay muchas otras cuestiones, como por ejemplo, decía yo antes, lo de los suicidios, que ya lo han tratado otros años, la conducta suicida en la infancia y en la adolescencia, y la depresión postparto, por ejemplo, que vuelve a reaparecer.
Sí. Sí, a ver, es que cuando estamos hablando de estas cosas es que está habiendo nuevos avances. Y entonces los ponemos evidentemente porque queremos que las personas puedan estar
a la última.
Los psiquiatras, a la última. Sí, y hay cosas que están habiendo y que además no son cosas relacionadas, o sea, están contrastadas, tienen un nivel de evidencia suficiente como para poder presentarlo.
Doctor, cuando hablamos de avances, por ejemplo, antes también me lo decía en el caso del insomnio, entiendo también que en la depresión posparto, hablamos de avances en el tratamiento, pensemos en fármacos, lógicamente, ¿vamos evolucionando hacia fármacos cada vez, usted lo decía antes, más naturales, menos dependientes, que generen menos dependencia?
Sí, estamos hablando del insomnio, no voy a hacer equivocarlos, pero en el insomnio estamos hablando de los antagonistas de la orexina, en fármacos que están teniendo más indicación en depresiones. Todas estas cosas son cosas que están demostrando ya una eficacia en el tema de depresión, en el tema del trastorno de estrés postraumático, en fin, cosas que avanzan.
Y que sigan avanzando, sí, que es una magnífica noticia, no solo para ustedes los psiquiatras, sino para el resto de la población. Doctor, mil gracias, como siempre, ¿eh?
Muchas gracias, Sona. Un abrazo, gracias.
Segundos para llegar a las 2 de la tarde. Ahora te quedas con Mediodía en COPE.